La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you.
septiembre de 1958 se presentó la nueva formación de los Jazz Messengers, liderada por Al Blakey, y muy pronto se hizo patente la ósmosis entre los músicos. Un mes después, el 30 de octubre, grabaron el disco Morning para Blue Note con el gran ingeniero de sonido Rudy Van Gelder. El disco se convirtió en leyenda y es el que estamos presentando hoy. La canción principal, Morning, fue compuesta por el pianista Bobby Timmons e incluía una melodía de pregunta y respuesta. Al día siguiente se embarcaron para una gira europea de un mes. Al Blakey, sin saberlo, había llegado a la cúspide de su carrera artística. La gira, con sus fechas en Francia y Escandinavia, así como sus conciertos en Bélgica y Luxemburgo, fueron un momento clave en la historia de los Jazz Messengers. El repertorio de los conciertos mezcló algunos grandes clásicos del bebop: Now's the Time, de Charlie Parker; Night in Tunisia, De Noche en Túnez, de Dizzy Gillespie; Evidence, de Thelonious Monk; y un puñado de temas originales compuestos por los miembros de la banda, aunque eran nuevos en ese momento. Algunas se convertirían en estándares absolutos del hard bop, tipo Morning de Timmons, I Remember Clifford y Whisper Note de Goldson. En todos los casos, Blakey y sus hombres muestran con perfecta facilidad el amplio espectro de sus habilidades. Las actuaciones individuales son notables, dirigido por la percusión lírica, resonante y vigorosa del líder, y magnificado por las sutiles composiciones y arreglos de Benny Golson. Este combo de los Jazz Messengers se combinó tan perfectamente que ahora se los considera el arquetipo del hard bop. Los nombres de las personas que integraron en su momento estos Jazz Messengers eran Al Blakey, que era el director, y también el baterista. La trompeta era Lee Morgan, el saxo tenor Benny Golson, el piano Bobby Timmons y el bajo Jimmy Merritt. Bueno, esta es una parte de lo que va a pasar en este programa del día de hoy. Vamos a escuchar este disco, lo vamos a escuchar completo. Creo que sí, que nos da el tiempo para escucharlo completo. Y después, como siempre, leemos algo. En este caso, un artículo de nuestro querido amigo Sergio Kernan. La desconocida historia de los que fueron desde Argentina a pelear la guerra en Europa. Este es el título del artículo que vamos a leer y el programa ya empezó. We'll be right back. Eran tantos barcos que los sacaban de ese lugar de espantos llamado Europa. En las Américas podía no haber oro tirado por las calles, ni utopía, ni patrones generosos, pero tampoco había señores feudales, cosacos, castas inamovibles, guerra permanente, caprichosos con corona. Por eso solo valía la pena el viaje, el trauma, la lejanía, la nueva vida. Y sin embargo, cuando Europa decidió autodestruirse en agosto de 1914 y cuando Italia entró a la masacre en 1915, una cantidad sorprendente de inmigrantes y de sus hijos escucharon el llamado a las patrias viejas. Se acercaron a un consulado, presentaron la papeleta, descubrieron que hasta les pagaban el pasaje, el mismo que antes no les pagaron, y que habían pagado juntando moneditas o con la ayuda argentina. Es notable porque los países que allá tenían servicio militar no tenían cómo hacerlo cumplir en Tapalqué o Bahía Blanca, en 9 de Julio o Zárate, y por caso en cualquiera de los muchos pueblos y ciudades argentinas llenos de inmigrantes. Solo los golondrinas, los que pasaban una temporada de trabajo por acá y volvían con buenos pesos de oro en el bolsillo, les preocupaba este orsay legal. Muchos golondrinas se hicieron nido criollo y no volvieron. Con lo que queda una explicación difícil de aceptar, la del patriotismo hacia el país de antes. En 1914, casi la última cosa que te podía pasar en Argentina era que te cayera una bomba encima. Pero decenas de miles de inmigrantes volvieron y unos cuantos de sus hijos, ya criollos, fueron y se pusieron un uniforme.
Thank you.
Hernán Otero detalla que 4.852 británicos y anglo-argentinos combatieron, junto a 5.800 franceses y franco-argentinos, y a 32.430 italianos e italo-argentinos. Es una cifra enorme, sobre todo si se empieza a ver qué proporción de cada comunidad representan esos números. Por ejemplo, los italianos mandaron el mayor número, pero la menor proporción. Por cada británico había 33 italianos, por cada francés había más de 11. Esto significa que cada estancia inglesa o administrada por ingleses en estas anchas pampas mandó un hijo, que en los nacientes suburbios de Lamba, Claypole, Temperley, el barrio inglés de Lomas de Zamora y tantos otros, hubo despedidas terribles al pie del tren. Nunca sabremos cuántos eran argentinos porque el gobierno británico no distinguía, como nunca distinguió, quién nacía allá y quién acá. Un británico era un británico, naciera donde naciera. Y esta es la cuenta de los que combatieron, porque una proporción importante fue exceptuada por una razón u otra. Al contingente de 5.800 franceses o franco-argentinos que tomaron un arma, hay que agregarle 2.834 que sirvieron en otra categoría o fueron rechazados. Sumados, equivalen a uno de cada tres franceses o franco-argentinos en el país, y a más de la mitad de los que estaban registrados en los consulados como residentes o hijos de ultramar. Nuestros compatriotas murieron en las trincheras en una proporción menor que los franceses, que tuvieron un 17% de muertes. Son 380 muertos por la Francia, conectados con nuestro país. Los consulados aliados consideraron la movilización en Argentina como un fracaso. Las potencias centrales, ni hablar. Por cada alemán o austríaco en estos pagos, había 9 italianos, franceses e ingleses, y además era casi imposible viajar y presentarse a filas. Hubo, después de 1919, una pequeña asociación llamado Cascos de Acero, que testimonia que algunos argentinos lograron servir al Kaiser o al emperador y volvieron para contarlo. Pero nada en comparación a los reducci de guerra o a los anciens combattants que afloraron por todas partes. Hasta los ingleses, tan discretos, tenían sus clubs de viejos soldados.
Thank you.
Félix Luna contó intrigado el caso de un señor Matthews, que a fines de 1915 comenzó una colecta en la comunidad británica para mandarle yerba y mates a los paisanos que servían al rey. Luna nunca pudo averiguar a qué se dedicaba el hombre, cuánto llevaba en el país, si era aquí nacido. Se sabe que vivía en el Tigre, que su día prendió tanto que el diario de Buenos Aires, Herald, comenzó un Herald Matthews Found, y que en marzo de 1916 partieron rumbo a Southampton 300 bultos con 3 paquetes de yerba, un mate y una bombilla cada uno. Iban en el carguero Araguaia, de bandera argentina, que tal vez por eso logró pasar el cerco de submarinos alemanes. Los paquetes se regalaron a quien los pidiera, y la oferta se anunciaba en los diarios británicos, incluyendo el envío al lugar donde el anglo-argentino estuviera combatiendo. En 1918, la compañía británica La Industrial Argentina donó otros 250 kilos de yerba del Alto Paraná que fueron transportados gratis por la Royal Mail Steam Packet Company. ¿Quién tendrá la foto de esos británicos acriollados tomando mate en Flandes o Gallipoli? No los corresponsales de la prensa argentina, que se concentraban en lugares habituales de nuestra oligarquía como Biarritz y Ostende, que les quedaban cerca de las trincheras belgas y francesas. Los diarios de la época reflejan bien la presencia de argentinos en los ejércitos británicos y francés, hasta el detalle de que si los franco-argentinos no eran bien tratados. Parece que nadie entendía qué cazzo hacían por ahí, si podían haberse quedado por acá. La siguiente ola de voluntarios argentinos fue completamente distinta y misteriosa en sus números. La Guerra Civil Española electrizó a toda Latinoamérica y muchos acudieron al llamado, casi unánimemente, a defender la República. El problema con hacer la cuenta es que los latinoamericanos no eran tomados como extranjeros, no iban a ninguna brigada internacional, simplemente eran incluidos en el ejército de la República, el legítimo ejército español, como si fueran españoles, y si alguien llevó la cuenta, se perdió como en la guerra. El mito es de a miles. La única cuenta disponible dice 500 argentinos como mínimo. El episodio final fue apenas un eco. En 1939, un pequeño número de argentinos de ascendencia británica se ofrecieron de voluntarios para combatir a los nazis. Los franceses ni tuvieron tiempo. Los italianos no tenían ganas. Curiosamente, esta última tanda incluía pilotos o gente con madera de pilotos, con lo que la Real Fuerza Aérea terminó teniendo escuadrillas de Hurricanes y los Spitfire con pilotos que sabían de polo y hablaban en un fardo por la radio para despistar a los alemanes. Les decían las escuadrillas Pampa, a veces las de los Argentinien. Un viejo chalet en Lomas guarda todavía una hélice enemiga, souvenir de esos tiempos, colgada sobre una chimenea. El Living supo ser un club de pilotos que se juntaron por décadas. texto que leímos fue un artículo del señor Sergio Kerman, titulado La desconocida historia de los que fueron desde Argentina a pelear la guerra en Europa. La música que escuchamos es el trabajo del Al Blakey y los Jazz Messengers, un disco del año 1958 que se llama Morning, que quiere decir gimiendo, y que era el título del primer tema que escuchamos. Y luego Blakey y amigos siguieron haciendo Are You Real? Es una pregunta, ¿eres real? Along Came Betty, vino Betty. The Drum Thunder Suite, la suite de trueno del tambor. Blue March, marcha triste. Lo que está sonando ahí atrás es Noche en Túnez, siempre Blakey y los Messengers. Y nos vamos a ir escuchando Come Rain or Come Shine, es decir, venga la lluvia o venga el sol. Al Blakey, The Jazz Messengers, año 1958. Thank you.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.